Radio Funglode presenta Seguridad y Defensa Hoy.
Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Seguridad y Defensa Hoy, que se transmite como siempre todos los martes a las 2 de la tarde por su canal de YouTube y claro también por el canal 80 de Claro y Altís, valga la redundancia. Pero también estamos en todas las plataformas de streaming digital como Spotify, Apple Music, Amazon Music y demás. Le damos la bienvenida nuevamente a este programa, a William Reyes, que está acá con nosotros, y a nuestra querida doctora Alejandra Valerio, que como siempre, y con sus comentarios siempre muy acertados, ayuda a que este programa fluya de manera constante todas las semanas acá con ustedes.
Gracias por ese recibimiento, César. La verdad es que este martes viene bien cargado de comentarios para nosotros. Empezando porque el día de ayer era el Día Nacional de la Juventud. Y yo creo que en este programa podemos celebrarlo a lo extenso.
Así es.
Este es un equipo que es bien joven, que se ha formado desde bien temprano para poder dar a ustedes estas informaciones, estas opiniones. Y bueno, ustedes no lo verán todos, pero de cámaras también el equipo sigue siendo joven. Entonces, este es un día importante para nosotros.
Excelente.
Sí. Ese es un día importante para nosotros. Por otro lado, el día de hoy también iniciamos el mes de febrero. Señores, se fue enero rápido. Eso no pasa todos los años.
Uh-huh.
Enero dura como un chismán.
61 de diciembre, decían por ahí.
Pero como que pasó rápido esta segunda etapa de diciembre. Y ya estamos en febrero.
Así es.
Mes de la patria.
Así es, mes de la patria. Y hablando de la patria, pues en el día de ayer hubo una marcha patriótica civil por parte de la juventud dominicana, afiliada obviamente al partido La Fuerza del Pueblo, donde estuvieron visitando el altar de la patria. Y bueno, fue una marcha bastante exitosa, una marcha con una convocatoria de masas. Tenía tiempo que no veía una convocatoria de masas tan grande como esa en la República Dominicana, y eso vale la pena resaltarlo, porque personas que dicen que no le interesa la política, le interesa los temas que tienen que ver con la mejoría de la patria y la defensa de los derechos. Entonces, como estamos haciendo alusión al mes de la patria, creo que esa es una buena voz de alerta por parte de la juventud dominicana, diciendo presente en esta convocatoria que se hizo de manera exitosa, de verdad que sí.
Excelente, excelente, muy bien. Vi capacidad de convocatoria, organización, en sentido general, eso lo catalogo como maravilloso, lo que sucedió ayer con la juventud, la fuerza juvenil del pueblo.
Así es, así es.
Mensaje.
Por otro lado, también tenemos el tema de los reglamentos que se acaban de aprobar para el uso de la fuerza de parte de las Fuerzas Armadas. Algo bastante interesante que tomar en cuenta, y parte de los temas que hablamos acá en este programa sobre seguridad y defensa, algo que llama mucho la atención debido a que se supone que, entre comillas, las Fuerzas Armadas pues no se utiliza para uso de temas básicos como lo que es la seguridad ciudadana, en el sentido propio, claro está, de la seguridad interna, ¿no?
Bueno, nosotros nos referimos puntualmente a la noticia que salió hoy en el Diario Libre sobre la entrega de manuales que se está realizando a los militares, y se trata de un manual de uso de la fuerza como una manera de reflejar el compromiso que tiene con los ciudadanos, aparentemente, o así se leía en la noticia. Entonces, en este manual básicamente se describen una serie de fórmulas para poder ejecutar su labor como Fuerzas Armadas dentro de diferentes escenarios. Y bueno, esto tiene, miren, la realidad es que esto tiene una connotación, pudiéramos darle una connotación bastante positiva al asunto. Cuando te das cuenta que en un cuerpo castrense como las Fuerzas Armadas se está preocupando por formar a sus miembros en este tipo de materia que le corresponde, ¿no? Y que se está encargando de darle seguimiento aún más cercano con relación a esos temas, pues tú dirás, bueno, la realidad es que vamos bien, vamos bien. El asunto está en que a mí lo que me parece es que estamos desde hace unos meses hasta acá viendo las Fuerzas Armadas ejecutar su labor social desde una perspectiva un poco violenta. Tenemos meses, o los últimos meses del año pasado, estuvimos viendo en las noticias cómo las Fuerzas Armadas y otros cuerpos castrenses ejecutaban en enfrentamientos sencillos, desde mi parecer, a ciudadanos por una u otra razón. Entonces, esto viene probablemente a hacerle frente a ese tipo de situación. Sin embargo, yo lo que estoy viendo y lo que la noticia dice no es nada que podamos decir que se salga de esta función de las Fuerzas Armadas. Pero a mí me parece que nosotros tenemos que empezar a reformular la visión que tienen los cuerpos castrenses y darle un poquito más esta visión moderna que se está implementando en otros países de tener unas Fuerzas Armadas y una policía y unos bomberos que tienen una función un poco más, primero humanitaria, un poco más de colaboración ciudadana y no tienen el uso de la fuerza como norte en su accionar. Nosotros tenemos países ejemplares en este tipo de ejercicio, aunque como digo una cosa, digo la otra. Los acontecimientos que se han dado en América Latina últimamente han exigido que las Fuerzas Armadas salgan a la calle para poder paliar situaciones que son extremas. ¿Okay? Y eso no quiere decir que las Fuerzas Armadas utilicen una manera extrema de accionar en ciertas circunstancias. Sin embargo, para el día a día, me parece que hay que tener una visión un poco más tranquila. Yo no sé si comunicarlo si lo comunico de una manera lo suficientemente apropiada, pero me parece que nosotros no tenemos ningún conflicto armado, no tenemos ninguna situación extrema de violencia. Sin embargo, las Fuerzas Armadas en nuestro país están como que un poquito más allá de lo que probablemente necesite la población para mantener la seguridad y la garantía de seguridad en las calles.
Bueno, yo por mi parte, como se dice en derecho, la retroactividad se aplica para favorecer. Así es. Y tratando de poner ese tema en contexto, con relación a ese manual que las Fuerzas Armadas implementó ayer a través del Instituto Superior para la Defensa, INSUDE, y de su Escuela de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, tengo que referirme obligatoriamente a la Constitución del año 2010. Uh-huh. Aunque esta ya sufrió una modificación en el año 2015, que todos sabemos a qué nivel, y que no tiene que ver con el caso de la especie. Ahora bien, la Constitución de la República del año 2010, en su artículo 252, define la misión y el carácter de las Fuerzas Armadas de República Dominicana. Y puedo resaltar de este artículo y siguientes, que llega hasta el 254, que su misión principal es proteger y hacer respetar la Constitución de la República y la soberanía nacional. También puedo resaltar que el presidente de la República tiene facultad para involucrar a las Fuerzas Armadas en los trabajos que él entienda que podrían ser favorables, llámese catástrofe nacional, como el caso que vimos de la pandemia. Así es. Y en ese sentido, con relación a lo que es la Policía Nacional, dice que estas tienen facultad, la Autoridad Suprema de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, para decidir que estas salgan en auxilio de la Policía Nacional. Pero esto tiene excepciones. ¿Cómo lo justifico? Lo desarrollo. Esas excepciones con relación a la Policía Nacional para recibir ese apoyo de los hermanos de las Fuerzas Armadas es cuando las capacidades de la Policía Nacional ante un hecho de alteración del orden público resultan insuficientes. Ante esas atenciones, entonces, nos vamos al artículo 262 de la misma Constitución, que es el que se refiere a los estados de excepción. Porque la misma Carta Magna establece que nuestras Fuerzas Armadas son de paz, obediente al poder civil.
Totalmente.
Entonces, ¿qué resulta? Por eso, esa Constitución del año 2010, de manera clara y precisa, moderna, acorde a las necesidades de nuestro país y adecuándonos a lo que es también la región, aunque cada país tiene sus necesidades para implementar sus políticas de seguridad de manera integral
y particular,
claro. Se divide en tres. El primer estado de excepción es el estado de defensa. Esto tiene que ver con lo que dije anteriormente, nuestras Fuerzas Armadas son de paz. ¿Cuál es el objetivo de este estado de defensa? Que todos, el presidente de la República no tiene facultad para decretarlo mediante un decreto, valga la redundancia, debe solicitarlo a la Asamblea Nacional para que entonces allí se le otorgue el poder. Entonces, posteriormente, se emite un decreto decretando el estado que se entienda que se necesita en ese momento.
Nosotros tuvimos unos buenos ejercicios de eso.
Okay,
entonces, con la pandemia.
Sí, exacto. Uh-huh. Ese otro estado lo voy a desarrollar ahora. Entonces, porque estoy con el estado de defensa. El estado de defensa es que este se solicita cuando la República Dominicana pudiera ser sujeto de una violación de su independencia y de su soberanía nacional a través de conflictos armados. Uh-huh. Ese es el estado de defensa. Entonces, hay que defenderse, valga la redundancia. Se somete al Congreso, se aprueba. Si no hay legislación de la Cámara, se declara de urgencia y tienen que entonces sesionar para conocer la solicitud del Estado que le hace el Poder Ejecutivo al Poder Legislativo. Uh-huh. El siguiente estado de excepción es el estado de conmoción interior. Lo voy a saltar porque voy a retroceder para entonces enfocarme ahí. Sí, sí. El tercer estado es el estado de excepción, que es el que tiene que ver con la calamidad, que fue lo que trajo, lo que se aplicó con la pandemia del COVID-19. Así es. Ok, entonces, retrocedo. El estado de conmoción interior es el que tiene que ver con la alteración del orden público a lo interno de nuestro país. Y basado a esto, las Fuerzas Armadas se pueden agregar a tareas de seguridad ciudadana, pero en apoyo a la Policía Nacional. ¿Qué quiere decir esto? Que las Fuerzas Armadas trabajan mediante planes y órdenes de operaciones. Esto hay que tratar de definirlo para que el mensaje llegue, para que se pueda poner en contexto y se pueda digerir.
Totalmente.
Un plan de operaciones cuenta de 5 pasos. El primero es la situación, podría ser situación general. El segundo es la misión. El tercero es la ejecución. Y aquí voy a hacer un paréntesis. Porque la ejecución contiene 3 subpasos. El primero, ¿cuál es? La misión renunciada. ¿En qué consiste eso? En tú renunciar la misión. Bueno, porque tú tienes 3 niveles. Estratégico, operacional y táctico. Entonces, si para el nivel estratégico la misión es defender la soberanía y la independencia nacional, implementando el curso de acción por el país del oeste en la región sur del territorio dominicano. Es el nivel estratégico. Al nivel operacional no puede ser la misma misión. Claro. Debe ser la misma, pero enfocada a la misión general. Entonces, en base a esas unidades menores, tú entonces vas renunciando a la misión para que ellos puedan cumplir con ella. Okay. ¿Entiendes? Entonces, la otra es la intención del comandante. ¿Qué significa esto? Que es el cómo. Cuando te dicen a ti, de que no, porque cada comandante tiene su librito. No, para mí hay un solo librito. Constitución y doctrina de la Fuerza Armada o de la Policía Nacional. Usted tiene que reírse por ahí. Por ahí. Ahora, que usted va a aplicar el cómo, eso es otra cosa. Usted tiene que reírse por la doctrina. Y el tercer subpaso de ahí es el estado final deseado, que es que la misión se cumpla. El cuarto es el sostenimiento, porque es donde se suministra toda la logística que se necesita para la operación. Y el quinto ya el mando de operaciones. O sea, quise desarrollarlo de esa manera, porque el tema no es tan simple.
¿Cómo se ve?
Sí, no es tan simple.
Y de hecho, parte de todo, o sea, haciendo alusión a lo que hemos comentado y a las definiciones que William ha dado, por lo que vemos, nuestras Fuerzas Armadas están haciendo un papel que no les corresponde. En ese
ahí sentido. Voy.
Ahí voy.
Entonces, mira
ahí
qué
se
pasa.
Encuentra el meollo del
asunto. Mira cuál es la situación. Oye, cuál es la situación. Ellos acaban de implementar un manual de uso de la fuerza. ¿Pero qué resulta? ¿Sabe cuáles son los elementos constitutivos del uso racional de la fuerza? El primero es la legalidad. El segundo es la proporcionalidad. Y lo voy a desarrollar más adelante, la proporcionalidad. ¿Qué significa la proporcionalidad? El tercero es la eficacia. ¿La eficacia en qué consiste? Va a depender qué tan eficiente sea yo con los recursos que me entreguen para yo desempeñar mi función o una tarea. Así mismo. Cuarto y quinto, respeto de la dignidad y los derechos humanos.
O sea que ya está implícito.
Esos son los elementos constitutivos del uso racional de la fuerza. Ahora bien, a mí me interesa saber, porque en lo que leí en ese artículo a través de ese medio de circulación nacional, ellos resaltaron el uso de macanas expansibles, pero yo necesito saber, porque es que el uso racional de la fuerza no necesariamente tiene que ser tú reprimiendo un hecho que esté sucediendo en un espacio geográfico determinado. Uh-huh. La presencia policial y militar es un uso racional de la fuerza.
Y de hecho se estipula en ese manual.
Claro, porque
pero yo creo que el meollo del asunto está en dos asuntos.
No, espérate, dame un segundito. Déjame terminar de desarrollarlo. Lo que pasa es que hay que tratar de ponerlo en contexto. Y yo voy para allá. Entonces, la situación es esa. Entonces, los miembros de las Fuerzas Armadas no son formados en temas de seguridad ciudadana. Uh-huh. Aún el presidente de la República teniendo facultad para involucrarlo en ello. Ok, excelente. Ahora bien, ellos hablan del reglamento del uso de la fuerza, pero ellos tienen otro reglamento que se llama el reglamento de las enfrentaciones, las reglas de enfrentación, de enfrentamiento.
Enfrentamiento.
De enfrentamiento. Entonces, eso hay que vincularlo, porque para implementar ese manual debe haber una fusión, porque es de todo el mundo sabe que, no lo voy a divulgar, con relación a las armas que ellos utilizan, convencionales. Muy bien. Entonces, ¿qué resulta? Si esos miembros están realizando esas tareas, ¿dónde van? ¿Dónde se registran esas informaciones de las operaciones que ellos dicen, que ellos realizan, que tienen facultad para realizar o ejecutar una orden de arresto? Pueden hacer registro. Eso, todo eso es cierto. Ahora bien, ¿cuál es el mecanismo empleado junto con la Policía Nacional? Porque en un teatro de operaciones que se esté desarrollando un evento de orden público, y las Fuerzas Armadas tengan su tarea bien definida mediante el plan. Uh-huh. Pero si esa tarea no se han dilucidado, con la Policía Nacional, entonces eso te va a crear una situación en el escenario. ¿Por qué? Porque el rol no está definido. Sale a relucir que los miembros de las Fuerzas Armadas, porque ellos lo desarrollan ahora en ese manual, pero en principio, ¿cuál era su función en esa tarea de apoyo a la Policía Nacional? La protección de la escena, del escenario, no involucrarse en arresto, porque no tienen la técnica para ello. Los policías tienen un manual de uso de la fuerza. Pero vemos los policías que en una situación X, la situación se le va de la mano, valga la redundancia. Entonces, un policía te lo forman en 4 meses, 4x4 son 36, son 36 semanas. En ese mismo periodo se podría también formar un miembro de las Fuerzas Armadas, pero en temas diferentes. Oye, se le dificulta a un policía ejecutar y hacer el uso adecuado de la fuerza. Entonces, no me digas tú a mí y a un miembro de la Fuerza Armada le va a resultar muy fácil. No es que estoy diciendo que no funcione, sino que eso hay que enfocarlo bien para que funcione. Entonces, en base a las amenazas, me gustaría ver el manual, porque a mí me llama poderosamente la atención, porque ellos, en cuanto a las amenazas, fueron muy lacónicos, fueron muy reducidos y solamente se refirieron al uso de las macanas. No, hay otras amenazas. Entonces, cuando tú me identificas esa amenaza, que es lo que te puede hacer daño a lo interno y a lo externo, entonces vienen los riesgos. Tienes que plantear cuál es la herramienta que tú vas a utilizar. Primero, identificar los riesgos. Evaluarlos en base a probabilidad, vulnerabilidad, nivel e impacto. Tú tienes que decirme a mí, ¿qué tú vas a recomendar para que esos riesgos sean reducidos a su mínima expresión? No sé, no estoy tratando de pescar en río revuelto, pero como dije, son observaciones que traigo a colación porque la información la vi muy reducida. En síntesis, yo entiendo que ahí en ese lanzamiento debieron participar miembros de la Policía Nacional por ser la encargada de la seguridad ciudadana, de la seguridad interior. Entonces, no me gusta el protagonismo individual. Yo creo en el trabajo en equipo.
Totalmente.
Y eso es una política para beneficio de la población. Así entonces, es. Si tú, la facultad que te dan es apoyar, porque lo dice tácito la Constitución, apoyo a la Policía Nacional cuando sus capacidades hayan sido sobrepasadas por el incidente que se está realizando, o que se está desarrollando. Entonces,
hasta ahora
es fundamental que eso se vincule con Policía Nacional para que entonces de allí se haga una fusión de una directiva para cuando ellos vayan a dar ese apoyo que necesitará y siempre necesita la institución del orden público.
Miren, para poner el asunto en un mapa un poco más limpio, yo creo que hay que resaltar, y es donde yo veo los puntos importantes de este tema, hay que resaltar que la naturaleza de las Fuerzas Armadas no es manejar este tipo de situaciones, no es trabajar en la seguridad ciudadana como tal. Para eso está la Policía Nacional. Eso es lo que hay que dejar claro en un primer punto.
No, espérate, dame un segundito. Es que cuando tú lo planteas así, entonces tú estás contradiciendo lo que establece la Constitución de la República.
Déjame llegar ahí, William. Ah, gracias. Okay, Entonces... ese es el primer punto que hay que dejar claro. Sin embargo, a mí me gustaría traer de nuevo el artículo 252 que mencionaste, que de hecho en su numeral 2 lo que dice textualmente es lo siguiente. Podrán, asimismo, intervenir, hablando de la misión de las Fuerzas Armadas, ¿no? Intervenir cuando lo disponga el presidente de la República en programas destinados a promover el desarrollo social y económico del país, mitigar situaciones de desastre y calamidad pública, concurrir en auxilio de la Policía Nacional para mantener o restablecer el orden público en casos excepcionales. Y esos son los momentos donde se supone que las Fuerzas Armadas pueden intervenir y empezar a tener esta labor donde la fuerza pública necesita estar controlada. Sin embargo, vuelvo a mi comentario del inicio. A mí me parece que puede ser positivo que se esté educando en este tipo de asuntos y manteniendo vigente esta función que tienen las Fuerzas Armadas. Sin embargo, me parece que hay que tomar un poco en cuenta todo esto que está sucediendo en los últimos meses, donde se mezcla la función que tienen los militares y los policías, y en las calles se ven patrullajes mixtos, utilizando la fuerza en situaciones que no ameritan tal nivel de respuesta de estos cuerpos castrenses. Entonces, ¿para qué estamos? Hay que ver cómo es que estamos manejando esta fórmula de educación para las Fuerzas Armadas. ¿Será para cuando el presidente entienda necesario que las Fuerzas Armadas contribuya con la Policía Nacional, como lo dice la Constitución de la República, o será para que se siga usando en la calle, en el día a día, y los cuerpos castrenses entonces tengan esta respuesta exagerada a las situaciones de seguridad ciudadana que nosotros podemos ver en la calle, en el día a día?
Mira qué pasa, es que hay un plan desde el año 2013, que fue donde esto se relanzó para el apoyo de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional.
Ahí voy
a entrar. Fue lo que yo resalté. Ellos lo pueden hacer con excepción, pero es para darle apoyo a la policía. ¿Estás entendiendo? Entonces,
¿qué apoyo, resulta? Que eso es muy importante.
Apoyo, la palabra apoyo. Con permiso del presidente de la República.
Claro, lo que pasa es, mira qué es lo que está pasando ahora. Ese plan del año 2013, alineado con lo que es la Constitución de la República y la ley que ellos tenían en ese momento, que es la otra que tienen ahora, que también está alineado a esos fines, le da facultad para que en el momento que se solicite el apoyo, se evite el protocolo y ellos puedan accionar con el plan. Porque las Fuerzas Armadas Dominicanas trabajan en base a planes. Puedo mencionar uno, por decir, el plan Relámpago.
Por ejemplo.
Entonces ellos en base a planes que trabajan. Entonces, como te dije, para evitar esa burocracia, ellos pasan un hecho, se agregan. Ahora bien, con relación a lo que dijiste, hay que ver, porque hay algo que se llama la listeza operacional. Si tú entiendes, me faltó algo también por decir, que el plan de conmoción interior con el plan que tiene que el estado de excepción, con lo que es también la pandemia, estos planes se pueden aplicar en un espacio específico del territorio o a nivel nacional, a diferencia del estado de defensa. Esto es a nivel nacional.
Pero bueno, entrando con esos dos comentarios y sumándole a lo que dicen, quiero agregarle que un pequeño elemento. Vamos a agregarle este pequeño elemento. Si bien es cierto que en el 2013 en adelante se iniciaron este tipo de políticas de seguridad ciudadana buscando, obviamente, contrarrestar todo lo que era una ola de violencia y de atracos y demás tipos de figuras penales que atacaban a la ciudadanía en ese momento y no le daban la tranquilidad deseada, ¿no? Por el estado de ese instante, la administración pública que estaba en ese instante. No menos cierto es que si estamos hablando de una reforma policial en el 2023, 10 años después de que comenzó ese programa, si estamos hablando de un cambio de metodología, si estamos hablando de la palabra cambio en general, no está de más que se evalúen las políticas públicas que se utilizaron en ese momento para ver la efectividad hoy en día en el 2023. No traer un plan reciclado, porque totalmente reciclado de ese plan de acción que se tomó en el 2003, venderlo como algo que se trae desde fuera, uh-huh, con nuestro gran y querido complejo de Guacanagaritz, que tenemos, que desde que vemos que viene una persona de fuera a implantar un nuevo programa, sí, que no es nuevo tampoco, por ahí anda un estudio que se lo voy a hacer pasar en otro programa, que habla sobre que todas las políticas de seguridad ciudadana que se aplican en Latinoamérica son copy-paste, todas, de los mismos países. Pero ok, trayendo a colación de que traen apellidos sonoros de otros países, que llegan a la República Dominicana con una perspectiva quizás errónea de lo que ha sido la evolución de esa política pública, y maquillan nuevamente la misma política pública queriendo tener un resultado. Eso Albert Einstein lo definía como el principio de la locura. Querer tener un resultado diferente haciendo las mismas acciones. Entonces vemos que inclusive estos actores laceran lo que viene a ser el honor de nuestras Fuerzas Armadas y también de nuestra policía en varios comentarios que se hicieron y que han sido bastante criticados. Porque no es que sea una mentira, tampoco es que queremos tapar el sol con un dedo. Es una realidad.
Queremos ser objetivos.
Pero es difícil que desde fuera vengan a querer, queremos sacarnos tripas para meternos paja, como dicen por ahí, para tratar un problema tan delicado como es el tema de la seguridad ciudadana.
Yo estoy consono contigo. ¿Tú sabes qué ha pasado con eso? Es que los mismos planes lo establecen. Los planes son revisables a 5 años.
Uh-huh, exactamente.
Entonces, si tú no me revisas ese plan transcurridos estos 5 años, ¿cómo tú me lo vas a adecuar? Uh-huh. Por lo que te dije, buscamos el protagonismo individual.
Por encima.
No le damos continuidad, uh-huh, a la política de Estado.
Exactamente. No utilizamos la data de otra época. Por eso todo lo que hace el anterior es malo en comparación con lo nuevo, el cambio. Claro. Y
no hagamos una fortaleza en esas debilidades, vamos a seguir fallando en cuanto a lo que es la seguridad ciudadana.
Claro que sí, claro.
Porque
que sí.
¿Qué le había que revisar primero? Ese plan del 2013 y homologar ese manual con ese plan.
Uh-huh. Exactamente.
Porque es que los planes llevan lo que se llaman apreciaciones. Entonces, estas apreciaciones de inteligencia te van diciendo a ti cuáles eventos se van desarrollando. Entonces, lo que fue tu necesidad en el año 2013... no son tus necesidades ahora en el 2023. Pero para eso tú no tienes que traerme una política nueva. Desarróllame la que implementamos en el 2013. Porque se supone que tú debiste evaluarla. Porque ¿cuál es el objetivo de evaluarla? De irla actualizando según los nuevos eventos que se van desarrollando. Son amenazas. Tú la vas identificando. Uh-huh. Analiza de nuevo los riesgos y lo pone en contexto.
Pero tengo un tema que no lo sabe el ciudadano de a pie, que eso es una realidad. La gente le venden un cambio, le venden una cosa como que es nueva y al final del día te están vendiendo el mismo carro remozado, pintado y con desabollador y pintura y ferré y todo lo demás. Pero la parte del contexto de esto también es las observaciones que trae esa política del 2013, que se vuelven a dar como novedades en el 2023, como por ejemplo las bodycam, que era algo que ya se había mencionado anteriormente. Pero cuando nosotros queremos hablar sobre una nueva Policía Nacional, una transformación que es muy diferente a un cambio, porque un cambio no tiene que necesariamente ser positivo. Hay cambios que son en reversa, como hemos visto en los últimos meses, con todo lo que ha crecido el auge de la delincuencia en la República Dominicana. Pero si queremos ver una transformación, sería quizás aplicar al 100% lo que fue esa política del 2013, que no se descontinuó. Y ahí es que estoy totalmente de acuerdo con ustedes dos en ese sentido. La continuidad de las políticas del Estado, ¿dónde está? ¿Dónde está la continuidad de la política del Estado? ¿Hacia dónde nos dirigimos? ¿Por qué en ciertas situaciones nosotros ponemos a nuestra Policía Nacional en un contexto de incomodidad, cuando muchas veces ellos están quizás más atados de manos y pies que lo que incluso dan las órdenes.
Es así.
Y que incluso atados de manos y pies con la logística y los insumos para poder quizás dar respuesta a una ciudadanía que mes por mes, año por año va creciendo. Y lo vemos en el Distrito Nacional, todo lo que ha sido la fallida política de movilidad pública que se ha traído desde primero de la alcaldía y ahora lo que viene a ser el Intran, que era el órgano que se suponía en principio debía tomar ese tipo de política pública. Entonces aquí estamos viendo una suplantación de acciones que tiene cada una de estas instituciones por el mismo protagonismo, ese falso protagonismo, el querer quedar bien, los numeritos, contrataciones públicas de diferentes tipos, comisiones que no funcionan para nada.
No, pero si realmente tocaste el tema de las comisiones, vamos a hacer un paréntesis ahí. Esa denominada comisión de honorables, vamos a llamarle así, porque no se vayan a sentir aludidos, para reformar la Policía Nacional. Uno de ellos cuando llegó, que vio, dijo, pero yo estoy asombrado. Ellos tienen todos sus manuales, pero no se le dio continuidad. Ese manual que tiene la Policía Nacional del uso de la fuerza es del año 2013. Pero asimismo, junto con ese también, hay un manual de ética que es de ese mismo año y hay un manual también de proximidad policial. Entonces, es continuidad porque esos manuales forman parte de lo que es la doctrina de la Policía Nacional.
Exactamente.
Entonces, tú no me puedes conformar una comisión para tratar un tema tan delicado donde los actores o los componentes o los que la integran no tienen conocimiento de lo que es seguridad ciudadana. O sea, hay una parte...
Y algunos lo tienen, pero hacen caso omiso.
Sí, pero lo tienen porque han estudiado, pero no porque se han involucrado. O sea, yo te puedo hacer un aporte por una maestría que cursé en seguridad. Sí, pero tiene que haber una combinación.
Una práctica.
Tiene que haber una práctica.
Claro.
¿Me estás entendiendo? Tú tienes ese conocimiento, sí, pero yo tengo que ponerte un operativo al lado tuyo para que en ese debate limpio, sano, sale la mejor idea para entonces tú de ahí implementar una política
pública efectiva.
Sí,
es así.
Es así.
Y bueno, cuando nos referimos al tema de la transformación, con eso que hemos estado conversando, señores, son cosas sencillas. Aquí no hay que inventarse el agua tibia. Colón no tiene que volver. Quizá los vikingos, para algunos que creen que fue así. La historia, al parecer, dice que fue real. Los body cam, y hago énfasis en esta parte, es esencial en lo que viene a ser una transformación, una verdadera reforma de la Policía Nacional. Porque ahí sí podemos cuantificar las actuaciones en vivo, quizás en algunos momentos puede ser que no necesariamente en vivo, pero en vivo, sin que se la puedan quitar de su chaleco, las cámaras, claro, las actuaciones que hace cada uno de los miembros de la policía. Y eso no solamente cuida al ciudadano, cuida al miembro de la policía también. Claro que sí. E integrar esas cámaras a las patrullas, a los vehículos. Eso no es algo nuevo, no es algo que estamos inventando. Eso lo vemos en COPS desde el año 80.
Eso es así.
Ok.
Y aquí esa propuesta se había realizado en otra ocasión. Lo que pasa es lo que dijimos. El que releva todo lo que hizo su antecesor, lo tira al zafacón porque yo tengo que dejar mi impronta. Es la mía que tiene que salir a relucir en mi gestión.
Sí, nos abrazamos mucho del borrón y cuenta nueva.
Y no debe ser así. O sea, debemos enfocarnos en lo que es el Estado.
Así es.
La continuidad. ¿Qué trae de novedoso esas cámaras corporales? Es que, como tú bien resaltaste, es que le da seguridad al ciudadano, pero también transparente el accionar del policía.
Lo cuida los dos.
Sí, claro. Ahora...
Y no debería haber ningún miedo.
No, para nada.
Porque si yo estoy formando a los policías para que hagan su función de manera honrada, una body cam, una cámara en una patrulla, no debe ser una preocupación.
Pero es una sugerencia.
No debe ser un peso. Nosotros lo estamos analizando.
El uso de la fuerza letal, el uso de armas de fuego, señores. Hoy en día existen armas eléctricas.
Claro
que sí. Perfectamente sirven más que una macana y una pistola.
Son tases, los tases.
Los tases.
Sí, sí.
Entonces, mira qué pasa. Ahí vamos. Y la continuidad del Estado. Porque es un complemento. Entonces, desarróllame lo que ya se había implementado, tráelo acorde a lo que son nuestras necesidades de este momento y no te veas como un protagonista individual. No, implementa lo que en tu gestión le toca.
Al final yo creo que no importa si vaya a ser una fórmula repetida. Quien logre que la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas trabajen como deben trabajar, siempre va a ser recordado.
Bueno, nos vamos a un pequeño corte comercial en su programa Seguridad y Defensa hoy.
Excelente.
Cada sábado en Radio Funglode te invitamos a un paseo por el Caribe.
Y conoce Samaná, una costa inolvidable, unos cocales inolvidables.
Caribe Somos, con Delia Blanco.
En las artes, digamos, dramáticas. Las artes art vivant.
Todos los sábados a las 12 del mediodía, por Radio Funglode.
Si te gustan los deportes, no faltes los miércoles a las 3 de la tarde.
El otro día puso a Urías, a Pichet, tú quedas, pero ¿y este invento?
Y de pelota tengo suficiente experiencia en el terreno. Entonces yo sé que pudiera ser un buen gerente.
Unir como el deporte, la máxima expresión del deporte, el amor por la humanidad.
Deporte Global, con Gilberto Soriano y Richard Martínez, por Radio Funglode. Todos los viernes, desde las 10 de la mañana, sintoniza Mirador Global. Un programa divertido con entrevistas, noticias y opiniones.
Deja de eso en cuanto a la grabación. Yo entiendo que hay muchos merengueros que graban.
Frido Vargas tiene unos códigos muy modernos, muy agresivos, muy innovadores, música. Y Johnny Ventura era el patriarca.
Estudiaba con la deliberada intención de ser el mejor arquitecto de la República.
Ana, Samuel y Miguel te harán pasar un rato ameno. Mirador Global. Por Radio Funglode.
Regresamos a este su programa Seguridad y Defensa hoy. Y yo quisiera darle la bienvenida a nuestra querida doctora Josefina Reynoso, que vino a apoyarnos aquí a hablar hoy sobre este tema tan interesante, porque hay tela por donde cortar aquí.
Ay, qué gusto estar con ustedes, Radio Escucha, qué gusto estar con este equipo joven, que fue el Día de la Juventud ayer, ¿verdad?
Ajá.
Sí. Y que enero largo todavía, hasta hoy 31, señores, este mes no acaba de despedirse. Y bueno, venía escuchándolo a ustedes con un interesante tema, que es el tema de que se están presentando unos manuales en las Fuerzas Armadas con relación al uso de la fuerza o de integración de las Fuerzas Armadas en lo que son el apoyo de la seguridad ciudadana en la República Dominicana, caso que viene dándose, como dice bien Alejandra, desde el 2013, cuando entra el país seguro.
Uh-huh.
Y se deja a un lado lo que fue el plan de seguridad democrática, un proyecto del presidente Leonel Fernández, que se ejecutó durante varios años, desde el 2005 hasta el 2012, y que logró realmente bajar la inseguridad en la República Dominicana, pese a que algunas personas no se sienten, no se quitan el sombrero ante él y no lo aceptan, pero fue así.
Pero hubo un gran trabajo en esos años, sobre todo para normar aspectos relacionados a la policía, a la seguridad en general. Y fueron una base importante para lo que vino después.
Claro, incluso los mismos actores que están participando en la reforma policial de hoy participaron en esos programas.
Algunos,
y
sí.
La gran mayoría, y ahí tenemos, por ejemplo, la Finjus, que siempre está en todas estas comisiones y demás reformas y todo lo demás. Pero también ahí le damos un saludo a un antiguo miembro de este centro de estudio, Daniel Pou, que también es parte.
Miembro fundador, del centro de estudios, nuestro querido hermano y amigo Daniel Pou, que tantas veces ha estado colaborando con nosotros y que inició junto con el general Noble Espejo y doña Alejandra Liriano el centro de estudios de seguridad y defensa en el 2001.
Uh-huh. Hay que resaltar la acotación de la doctora Josefina Reynoso con relación al plan de seguridad democrática, porque realmente a partir de ese momento fue que se marcó un antes y un después en lo que es la seguridad, y ese plan piloto se inició en la parte alta del Distrito Nacional, Capotillo y zonas aledañas. Y tenemos que resaltar que este plan, aunque la Policía Nacional juega un rol determinante en la seguridad, porque es la encargada de mantener la seguridad ciudadana y velar por las propiedades públicas y privadas, pero con este plan sí se aplicó ese término de seguridad ciudadana de manera integral, porque allí se hacían actividades deportivas, culturales, y donde cada actor jugaba el rol que realmente le corresponde.
Sí, así es. Pues les cuento para aquellos que no vivieron esto. Lo primero es que se hace una directiva de seguridad en el 2005, 2006, y se promulga el decreto 189-06, donde se hace una directiva de seguridad. Luego de esto, en el 2005 también inicia lo que es el Plan de Seguridad Democrática, así como tú lo comentas, que es un programa integral, ¿no? Donde no solamente el Ministerio de Interior y Policía se involucran, sino que también se involucra la justicia, se involucran los comunitarios, se involucran cada una de las instituciones. Eran 17 o 18 ministerios que estaban trabajando con lo que era el Plan de Seguridad Democrática. De este Plan de Seguridad Democrática sale el 911, que se puso en marcha en el periodo anterior de gobierno. También salen los observatorios de seguridad ciudadana. Y dentro de este, del transcurso de todo esto, también comienza y se integra en la Constitución de la República Dominicana por primera vez un título exclusivamente para lo que son las fuerzas de seguridad y de orden, y por supuesto también para las Fuerzas Armadas. Nosotros nunca antes habíamos tenido en nuestra Constitución un título específico para definir los roles de cada una de las instituciones, la naturaleza de cada una de las instituciones y las leyes que deberían de emanarse de esa Constitución. Es más, no solamente esto, también tenemos unas nuevas figuras jurídicas, como es el Consejo Nacional de Seguridad y Defensa. También de esto salen las mesas de seguridad, que ahora mismo están hablando de estas mesas de seguridad. Y las mesas de seguridad ciudadana iniciaron con el Plan de Seguridad Democrática. Comenzó lo que era la policía comunitaria. Por primera vez entraba la policía a Capotillo. Y no solamente a Capotillo, 100 barrios más fueron intervenidos por el Ministerio de Interior y Policía, no solamente en Santo Domingo, sino en Santiago. O sea que no se quedó corto. La verdad es que lamentamos muchísimo que en estos momentos pues no se le esté dando ese seguimiento, de que no se le dio seguimiento al Plan de Seguridad Democrática, pero era un plan integral.
Eso es correcto. Y si vemos que una de las medidas que recientemente estuvieron vigencia fue cuando llegó el COVID-19, en ese año 2020, ellos variaron entonces con una disposición presidencial lo que era un horario que se había regulado desde el año 2005 y 2006 para el expendio y consumo de bebidas alcohólicas, sí, de lunes a jueves, de jueves a domingo. Eso estaba vigente.
Sí, eso estaba. Eso se llamaba, dentro del plan de seguridad democrática, el plan del COBA.
Del COBA.
Que se regularizaba, claro, el expendio de bebidas alcohólicas, pero así también se regularizó los fuegos artificiales. Así. Se regularizaron lo que era el uso indiscriminado de armas, de tirar tirar fuego.
Tiros al aire.
Tiros al aire. Uh-huh. O sea, fueron muchos los cambios que se hicieron dentro de este plan de seguridad. Entonces, que no me quieran vender a venir a vender el agua tibia, porque el agua tibia hace tiempo que llegó.
¿Y aquí hay calentador hace mucho?
Pero otro de los órganos que trae la Constitución del 2010, que es de bastante importancia, es la Defensoría del Pueblo, que también es un órgano extrapoder que vela, vamos a decir así, por lo de... Y estos hace unas semanas hicieron una encuesta bastante interesante sobre el conocimiento que tenían los ciudadanos sobre sus derechos fundamentales y la Constitución, pues claramente ahí es que están. Y tenemos, señores, un pequeño problema, por no decir lo grande que va a sonar este número, pero más de un 67% de las personas que fueron consultadas entre 18 y 24 años de edad no conocen los derechos, sus derechos humanos. Y mucho menos conocerán entonces su Constitución, la escucharán. Y por eso estamos haciendo tanto énfasis ahora, ojo, que entra el mes de la patria, en febrero, de que, señores, lean su Constitución, ahí están sus derechos. El Briefing, que es un medio digital por el cual yo me auxilio bastante y le mando saludos a los chicos del Briefing.
Un saludo para los chicos del Briefing.
Sí, sí, que toda la mañana le envían al correo electrónico a uno un resumen semanal de todas las noticias. Y deja saber, claro, cuál es el problema principal que hay con esto. O sea, un 67% de las personas que no conozcan su Constitución, no quisiera tú saber la cantidad de personas que no conocen ni siquiera lo que estamos hablando aquí en este programa ahora mismo.
Así es. Si no conocen sus derechos, tampoco conocen sus deberes. Y precisamente por eso estamos así en este país, porque muchas personas, como tú bien comentas, César, exigen sus derechos, pero no conocen cuáles son sus deberes, porque esto es recíproco.
Eso es correcto, y tiene que ver también con lo que son los valores familiares. Esta inducción comienza en el hogar, porque la familia es el consorte de la sociedad. Entonces,
así es. Yo estaba escuchando esta mañana un programa de televisión que decía, el joven decía, yo educo a mis hijos en mi casa y los mando a la escuela. O sea, no es en la escuela que te van a educar.
¿Qué forma de...?
Educo a mis hijos en mi casa y lo mando a la escuela para que se capaciten y aprendan a leer y a escribir y se formen. Pero la educación comienza dentro del seno del hogar. Y la seguridad también es parte de lo que es la educación que debemos de tener en el seno del hogar. Nosotros debemos de educar ciudadanos para que respeten las leyes y para que cumplan con ellas. Eso es sumamente importante. Y volviendo otra vez al tema de la seguridad y del plan de seguridad democrática, hay muchas cosas que se hicieron dentro de este programa, dentro de este plan, y precisamente Alejandra y yo estuvimos revisando cómo han ido variando las herramientas que se usan para medir lo que es la inseguridad en la República Dominicana, y vimos cómo nos variaron las medidas para poder
identificar los indicadores. Para identificar cuáles son los resultados genéricos de tasas de homicidio, tasas de asaltos, etcétera. Y hoy día estamos siendo medidos, digamos, de esta forma, con otras fórmulas. Entonces, no de un momento a otro, de un año a otro, estamos viendo cómo los números cambian porque los indicadores que se están utilizando son diferentes. Y eso rompe la manera en la que uno puede medir y se percibe la seguridad en general.
Por supuesto. ¿Y cómo nosotros podemos solicitar, hacer, analizar políticas públicas si tenemos un observatorio de seguridad ciudadana que hace 6 meses publicó retrasado cuáles eran los índices de seguridad y en estos momentos terminó el 2022
y todavía ese observatorio no nos ha presentado.
Tenemos datos hasta junio.
Tenemos datos hasta junio. Entonces, todavía no nos han presentado cuáles son los índices y cuáles son las tasas. Aún así, en estos días estamos trabajando también una investigación con lo que es el área de desaparecidos y tocamos las puertas a través del SAIP para que nos envíen las informaciones y simplemente no nos las envían. Llamamos para preguntar cuáles son los procedimientos para uno poder identificar una persona cuando se ha desaparecido, cuáles son los formularios y no nos los envían. Entonces yo creo que debemos de ponernos acorde realmente con lo que salió en estos días, que tú pasaste también en la publicación de que estamos muy adelantados, hemos aumentado lo que es nuestra posición dentro de la parte de la ciberseguridad. Sin embargo, todavía nuestros destacamentos carecen de un intranet y carecen de medios digitales de información, a pesar de que han sido tantas veces promulgados en campaña diciendo que van a hacer, que van a modificar, que van a subir los salarios, que vamos a tener una policía con las nuevas tecnologías del 2021 y todavía estamos retrasados.
Bueno, gracias. Eso también se extiende al Poder Judicial. Y el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, añadió a esa misma discusión el dato de que en las cárceles no se tienen datos biométricos de las personas que se encuentran recluidas. Y eso es un aspecto sumamente relevante para poder tener bajo custodia una cantidad de personas tan amplia como la que tienen los centros de reclusión dominicana.
Pero no hay que irse muy lejos. Aquí más de un 50% de la población carcelaria no se le ha conocido una medida de coerción definitiva. O sea, aquí solamente están en medida preventiva y están privados de su libertad. Pero no solamente ese observatorio, eso está pasando con todo, con la gran mayoría, porque también el observatorio del Consejo Nacional de Drogas pues no ha ni siquiera actualizado todo lo que viene a ser su data de cómo ha trabajado la Dirección Nacional de Control de Drogas y cómo ha trabajado todas sus políticas públicas referentes al tema. Pero no solamente eso, no solamente tenemos ese tema.
Que yo creo que hay que hacer una cápita y hay que llamar la atención. Eso es información pública.
Claro. Sí, claro.
Y a veces cuando uno habla sobre estos temas con personalidades que están vinculadas a estos aspectos, manejan el asunto como que tiene que ser un secreto. Eso es información relevante para la sociedad y eso es información pública.
Y tenemos una ley de libre acceso a la información.
Que debe estar publicada para el acceso de todos los ciudadanos.
Correcto.
Es así, es así.
Con relación a la información que suministró el presidente de la Suprema Corte de Justicia, en el año 2010 se hizo un levantamiento y se pudo establecer que parte de la población carcelaria preventivos y ya condenados no tenían los datos biométricos registrados. Entonces, esto impedía realizar, o sea, ese análisis para entonces poder tener una estadística real. Sin embargo, ahí mismo en el 2010 se hizo una propuesta para entonces implementar una capacidad tecnológica para que esto entonces pudiera ser posible. No la desarrollaron.
En el 2019 nosotros hicimos una publicación aquí en Funglode donde evidenciábamos cómo estaba el sistema carcelario y cuáles eran las estadísticas que existían, con muchas recomendaciones. Ese documento está ahí disponible para todos los que estén interesados y para aquellas autoridades que quieran pues tener un poquito más de información de lo que está pasando en el sistema carcelario.
Bueno, esos son nuestros aportes. También, mire ahí mismo. Dame un segundito.
Sí, sí.
Ayer también salió publicado una información en uno de los medios de circulación nacional con relación a la población carcelaria extranjera. Uh-huh. Y dominan lo del país del oeste. Son
los nacionales haitianos.
Sí, bueno, lo dije así por... Más o menos por ahí.
Bueno, se nos ha agotado el tiempo en el programa de hoy, pero haciéndole hincapié a cada quien que un pueblo que olvida su historia está condenado a repetirla y que es el momento de que nos volvamos los arquitectos de nuestro propio destino, porque la verdad es que si seguimos con estas autoridades, pues vamos a seguir en lo mismo y lo mismo y lo mismo disfrazados de cambio.
No debemos cansarnos y debemos continuar con nuestras inferencias y aportes para fortalecer.
Yo no quiero despedirme sin antes recordarle a todos ustedes que mañana tenemos el primer conversatorio de este año y que vamos a trabajar con seguridad y salud mental, un tema sumamente interesante e importante. Tenemos a dos expositores, el señor Luis Berger, el doctor Luis Berger, y la doctora Francis Báez, quienes van a estar con nosotros y con todos ustedes debatiendo este tema, porque luego de la pandemia hay mucha tela que cortar con el tema de la salud mental. Así que también hay que ponerse las pilas porque no tenemos hospitales de salud mental y nuestros enfermos andan por las calles deambulando. O sea, es un llamado también a nuestro Estado, a nuestro gobierno, para que pongan ojo con esta situación que están viviendo estos enfermos que están en la calle.
Bueno, bueno, y yo creo que este programa de hoy ha sido bastante nutritivo para el tema de la seguridad. Yo espero que puedan acompañarnos en nuestro próximo programa. Gracias por estar con nosotros hoy, como cada martes, y los esperamos por aquí en Seguridad y Defensa Hoy.
Así es. Pasen buenas.
Buenas tardes.